Y como hemos estado mencionando en las últimas semanas, desde septiembre, estoy haciendo una pequeña serie que tiene como propósito el poner la visión conjunta para este nuevo curso. Estamos al inicio, estamos, además de toda la dificultad de la pandemia, retomando la vida de iglesia. Y en un sentido, cuando vamos a comenzar con el tema de el nuevo año que tenemos por delante, siempre es conveniente unificar nuestra meta para poder todos remar en una misma dirección. Para estar todos alerta, abiertos, dispuestos a entender cuál es la dirección y el reto, el desafío que el Espíritu pone a su iglesia. Hemos puesto un verso, Ageo 2, verso 4, que tiene estas tres ideas fundamentales: esfuérzate, cobrad ánimo y trabajad. Y este ha sido un poco el verso lema, el frontal que queremos poner para este propósito de este nuevo curso. Esfuérzate, cobrad ánimo y trabajad, como dice el Ageo 2, verso 4. Este tema de mirar al principio del curso un propósito, una visión, creo que nos ayuda a entender, como digo, el desafío que el Espíritu pone para su iglesia. El año pasado vimos un tema fundamental y el tema que estamos viendo este año está derivado de ese gran tema que vimos hace un año. Dijimos que queríamos ser iglesia discipular, iglesia de discípulos. Si os acordáis, estuvimos dedicando tiempo a qué significa ser discípulo. Porque, y aquí hay algo importante, nos tenemos que tomar en serio el pacto que hicimos con Jesús. Nos tomamos muy en serio cuando vamos a entrar en una hipoteca, ¿verdad? Porque con un banco no nos jugamos mucho, ¿verdad? Sabemos que se pone en juego cosas fundamentales. Pues no sé si eres consciente, pero si eres discípulo, si eres cristiano, si eres seguidor, llegaste a un pacto con Jesús. Él dijo que si alguno quería seguirle, tenía que negarse a sí mismo y tomar la cruz. Y que entonces se podría poner a seguirlo. Que el que no aborreciera a padre, a madre, aún a su propia vida, no puede ser su discípulo. Lo dijo, no es como los bancos, no nos lo puso en una letra pequeñita para que no lo vea, no lo puso delante. Eres discípulo, tú has dicho sí a ese pacto. Es morir y es hacer morir. Eso es lo que vimos hace un año. Y derivado de ese pacto de ser discípulos, en el que tú y yo vamos haciendo morir nuestro yo autónomo de Cristo, ese yo que tú y yo tenemos, que con tanta facilidad nos sale, que es ese yo que no cuenta, ni consulta, ni quiere saber o ignora la voluntad de Cristo, que no se sujeta a su voluntad, ese yo autónomo tenemos que hacerlo morir. Ahora, este año, derivada de esa idea, he puesto otra idea como tema de reflexión para la iglesia. Una idea mucho más práctica en relación a esta gran idea de que tú y yo nos tomamos en serio el ser discípulos de Jesucristo. La idea es cómo valoramos la iglesia local. ¿Cómo valoramos la iglesia local? Lo primero es que hemos definido que la iglesia no son las cuatro paredes, esto lo sabemos. Pero la iglesia tampoco somos las personas solamente. La iglesia es la obra de Dios entre nosotros y en nosotros. Insisto en esta idea. La iglesia es la obra de Dios a través del Espíritu entre nosotros como asamblea, como comunidad, como iglesia, y en nosotros, en cada uno de nuestros corazones, modificando, cambiando nuestro corazón, nuestra manera de ser más semejante a Cristo. Y en esta idea hemos visto cómo no podemos valorar la iglesia. Tú no puedes valorar la iglesia desconectando la iglesia de Cristo. Esto, hermanos, quizá en un examen de teología o de Biblia lo pondríamos bien. El reto es pasarlo al día a día. Y con mucha facilidad nosotros decimos, tú eres lo más grande, y despreciamos la Iglesia. Y nos olvidamos que la Iglesia está relacionada indisolublemente con Cristo, porque Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Y que no hay manera de honrar a Cristo despreciando su cuerpo. Cuando le hacéis esto a uno de mis hermanos, a un de los más pequeños, a mí me lo hacéis. No valores la Iglesia desconectada de Cristo, su misión, su reino. La segunda idea que no debemos hacer para valorar nuestra Iglesia local es valorarla desde ese yo autónomo de Cristo al que nosotros le hemos dicho a Cristo que íbamos a hacer morir. Y entonces, y de nuevo esto sucede con demasiada frecuencia, nos acercamos a una iglesia y queremos ver cómo es su alabanza, cómo es su predicación, qué ofrece. Porque yo tengo mis expectativas y mis necesidades y espero que tú, iglesia, me las cubras. Pero esto no se encuentra en el Nuevo Testamento. De hecho, esto va en dirección contraria a lo que dice el Nuevo Testamento. Pero así valoramos la Iglesia. ¿Cómo tenemos que valorar la Iglesia? Pues lo que vimos el domingo pasado, aunque no nos pudimos reunir, sí que pasamos en la meditación. ¿Cómo tenemos que entonces valorar la Iglesia? Pues como discípulos. Como aquellos que han entendido y que se toman en serio que tienen que morir a sí mismo para sujetarse a la voluntad de Cristo. Y esto, dice Pablo, en Filipenses 3, en otros muchos lugares, pero en Filipenses 3, esto hace un cambio de 180 grados en la vida de cada uno de los seguidores de Cristo. Y yo pongo entre paréntesis, o debería de haber sido un cambio. ¿Qué dice Pablo en cuanto al tema de valorar la Iglesia para un discípulo? Pues pone su propio ejemplo, Filipenses 3. Y lo que nos enseña Pablo es que si tú eres seguidor de Cristo, tú no estás diciendo que tú tenías una pirámide de valores. Todos tenemos una pirámide de valores, ¿verdad? Tú valoras cosas más que otras, ¿verdad? A ciertas cosas le pones más valor y a otras le pones menos. ¿Sí o no? ¿Estoy hablando? ¿Sí? Porque como tenéis la mascarilla, digo, a lo mejor me están diciendo que no con la boca y no lo veo. Todos tenemos una jerarquía de valores. Todos tenemos una jerarquía de prioridades. Ahora, ¿sabéis lo que dice Pablo? Bueno, primero, ¿sabéis lo que no dice Pablo? Pablo no dice que el cristiano tiene que poner en el primer lugar a Cristo. Esto es lo que muchos cristianos piensan. Entonces, yo soy Alex y yo tenía mi prioridad, mi esquema de prioridades y de valores, pero entonces me hice cristiano. Y entonces cogí a Cristo y lo puse en mi pirámide y lo puse la primera cosa. Entonces estoy cumpliendo la Biblia. Pablo dirá, no. Pablo dice que el mensaje de la Biblia es mucho más radical que eso. Si eso te parece radical, no es el mensaje bíblico. Pablo dice que todo su sistema de valores lo consideró basura. Lo tiró. Se deshizo de toda su jerarquía de esto es bueno, esto vale más, esto vale menos. Todo eso lo consideró basura. ¿Por qué? Porque puso a Cristo como el supremo valor y Cristo determinó el sistema de valores. No eres tú que pones a Cristo en tu sistema de valores porque tú has muerto. Tu yo autónomo de Cristo tienes que ir haciéndolo morir. Y una manera muy efectiva de hacerlo morir es hacerlo morir en lo que para ti tiene prioridad. Ahora es Cristo el supremo valor. Y dice Pablo, el incomparable valor de conocerlo a Él. Y todo lo que Él me ponga en su jerarquía de valores, entonces yo me tengo que orientar hacia esa realidad. Todo lo que me ayude a conocer más a Cristo, todo lo que sea acercarme más a su voluntad, todo lo que aporte a su reino, todo lo que sea edificar su iglesia, eso tiene valor. Porque ya no soy yo el que determina lo que tiene valor. Cristo determina lo que tiene valor. ¿Eres discípulo? ¿Eres creyente? Tu sistema de valores se tiene que ir a la basura. Y si te incomodo, lo siento. Pero es lo que dice la palabra, es lo que entiendo que enseña la palabra. Cristo es el supremo valor y Él determina lo que tiene valor. ¿Y sabéis lo que dice después de esto, Pablo? Dice, prosigo a la meta. Como yo quiero conocerlo a Él y ser conocido por Él, porque eso es lo que tiene valor y todo lo que apunte a eso tiene valor, apunta a la eternidad, yo voy a derramar mi vida. ¿Sabéis este verso que dice, dejo lo que está atrás, me extiendo a lo que está delante, a la suprema meta? ¿Y cómo derramó su vida, Pablo? En la iglesia, ahora, esos que Pablo hace unos años atrás perseguía y los veía blasfemos, personas dignas de muerte, ahora resulta que tiene un enorme valor. Es el cuerpo de Cristo. Y ahora él, por ese supremo valor a Cristo, derrama su vida, su carrera, su entrega, su servicio, su amor a Cristo en la iglesia. Así valora un discípulo. No si tiene una oferta y una alabanza viva, que es como valoramos nosotros. Qué extraordinaria diferencia entre Pablo y el cristiano de hoy. Hoy quiero simplemente centrarme en una idea más, en cuanto a esta idea fundamental del valor de la iglesia local. Y es que no solamente la iglesia local tiene valor porque Cristo, mi supremo valor, me indica que es su cuerpo, lo que Él ama, sino que la iglesia local tiene valor porque es una herramienta extraordinaria y preciosa que tiene el Espíritu Santo para hacerte crecer a ti y a mí como discípulos. La iglesia local es el lugar donde se va a encarnar nuestra fe. La iglesia, el hablar entre nosotros, la obra que Dios está haciendo en medio de nosotros, es el terreno en el que tu espiritualidad toca tierra. No se va a las nubes, sino que se va a la tierra y se encarna. Se encarna en la iglesia. Esto nos desagrada, pero es el camino bíblico. Nosotros no tendríamos problema en pasar tiempos y tiempos de alabanza, cerrando nuestros ojos y cantando, que es muy necesario, pero es muy poco palpable. Pero claro, cuando yo tengo que hablar y relacionarme, aquí comienzan ya las dificultades. Pero la palabra está llena de versos como estos. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esto en una sesión de alabanza donde todos están con los ojos cerrados, no se aplica, ¿no? No, yo no tengo necesidad de soportar ni perdonar si yo estoy con Cristo, alabándole, pero no tengo relación con mi iglesia. Pero la palabra es muy práctica, conoce nuestras maneras de escaparnos. La idea es que Dios, el Espíritu, la persona del Espíritu Santo, está haciendo una obra en ti. Y la iglesia es una herramienta extraordinaria en las manos del Espíritu para hacerte crecer a ti. Ahora, esto nos lleva a una pregunta muy clara. ¿Cómo valoras tú tu crecimiento como discípulo? Si Dios está haciendo una obra en ti, ¿qué prioridad le das tú a eso? Y si le das una prioridad como discípulo, Cristo determina su valor. Entonces te darás cuenta que la iglesia es un extraordinario lugar para crecer. Pero eso solo lo valorarás si valoras la obra del Espíritu en ti. Ahora, yo soy consciente de cómo ese hacer morir al yo autónomo, a ese yo que se opone o que ignora o que no se sujeta a la voluntad de Dios, busca todas las maneras posibles para que la obra del Espíritu se pare. Y también ha encontrado maneras para que la Iglesia no sea efectiva en tu crecer espiritual. Si la Iglesia local, la comunión y relación unos con otros, el soportarnos, el ejercer el perdón, el ejercer misericordia en el que me perdonen, el que me soporten, si eso Dios lo ha puesto como una dinámica para que tú y yo como discípulos, como hijos suyos, podamos crecer y parecernos más a Cristo, nuestro supremo valor, el enemigo también mueve ficha. Y el enemigo va a hacer todo lo posible para que las iglesias cada vez sean iglesias más a la distancia y menos personales. Y esta es una manera muy efectiva de venir a la iglesia y que el Espíritu Santo no te pueda hacer, no te pueda cambiar. Mantener una distancia, y ahora no me estoy refiriendo a la distancia de seguridad que tenemos que guardar, sino a la distancia de relación que hacemos para no dejar al Espíritu transformarnos. ¿Cómo se crea esta distancia? Pues sustituyendo relación por reuniones, actividades. Las iglesias ahora hacen muchas actividades. Pero la idea es, ¿pero tenemos relación? ¿Nos retamos? ¿Nos desafiamos? Porque la idea de la iglesia no es hacer actividades. Eso es un resultado. La idea es comunidad, comunión, unidad, edificándonos unos a otros. Y hoy en día todavía hay un peligro mayor. Ya está apareciendo y auguro que va a ser uno de los grandes temas de aquí a unos años. Y es la fe virtual. El cristiano que se alimenta y que tiene una supuesta relación eclesial con otros hermanos a través de Internet. Y como todo, hermanos, yo no estoy diciendo Internet es el demonio y no veáis ningún sermón en Internet. Creo que nos entendemos. Hay grandes iglesias, hay grandes predicadores, hay grandes seminarios, hay grandes de todo en Internet, porque Internet tiene de todo. El problema es que como el yo autónomo se la sabe toda, ve que es mucho más conveniente sentarse en el sofá de mi casa, poner una pantalla, escuchar una predicación, que no la voy a escuchar en mi iglesia local, porque esa predicación es de las potentes, y el pastor de mi iglesia, entiéndeme, con una alabanza donde las chicas cantan fenomenal, no como los de mi iglesia, que hay uno que desafina. ¿Sabes? No suena igual. Y entonces yo me siento ahí, tengo una experiencia. Pero ahí es imposible que la experiencia de la iglesia yo pueda ser retado, desafiado, que el Espíritu me pueda poner en una situación donde yo pueda cambiar y crecer conforme a Cristo. La palabra está llena de poner énfasis en lo cercano. Por eso la palabra le pone tanta importancia al matrimonio, que es una relación íntima, a la familia, a la iglesia. Por eso ya en el Antiguo Testamento, el pecador que traía un cordero al templo, no le decía al sacerdote, ahí lo tiene. ¿Qué decía? No, acércate. Este cordero va a morir por ti. Pon la mano sobre él. Nota cómo se le va a ir la vida. Una identificación con ese cordero que va a dar su vida por tu pecado. En La iglesia es un lugar especial para encarnar nuestra espiritualidad. Y cuanto más pequeña y más vulnerable sea la iglesia, más efectiva será para hacerte crecer. Nosotros amamos las iglesias grandes. Nosotros perseguimos las iglesias que tienen un coro enorme. Yo creo que el Nuevo Testamento nos dice lo contrario. Porque en esas iglesias que yo no condeno, por favor, no entendáis esto como una condena, hablo la motivación del cristiano. En esas iglesias es muy fácil pasar desapercibido. Pero en una iglesia pequeña, que somos cuatro gatos y hay que hacer cinco cosas, sabes que te va a tocar hacer algo. Que te vas a tener que relacionar, que vas a tener que saludar a las personas. Porque las iglesias pequeñas y vulnerables son un caldo perfecto para que el Espíritu te diga, pues ponte a servir, que en el servicio yo te voy a transformar. Primero en el servicio vas a demostrar cuál es tu valor, que tú valoras el cuerpo de Cristo, a ese Cristo que tú le cantas y le dices, Señor, Señor, demuéstralo en su cuerpo. Pero segundo, es que el Espíritu va a transformar tu manera de ser. Y por eso quiero que vayamos, y tranquilo, esto no ha sido una introducción, al capítulo 13 del Evangelio de Juan. Al capítulo 13 del Evangelio de Juan, donde se nos narra una de las escenas más extraordinarias del Evangelio. Yo estoy convencido que esta escena tuvo que ser una de las escenas imborrable en la memoria de los discípulos, cuando Jesús lavó los pies de ellos. Eso tuvo que ser algo. Y lo que está claro es que esta escena que recoge el Evangelio de Juan está recogida con una intención. Y estoy convencido que Juan está aquí apuntando a que entendamos nosotros, su iglesia, la iglesia de Cristo, que esto no es algo que, oye, mira, un día Jesús hizo algo extraordinario, que no nos esperábamos, no. Sino que ahí hay una raíz importante para nosotros, un modelo, un ejemplo a seguir. Y eso queda muy claro en los versos 14 y 15 del capítulo 13, como se ha leído, 14 y 15. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo, modelo, guía os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cuál es la finalidad de esta escena extraordinaria? Enseñarle a la iglesia que como él ha hecho, si él siendo el Señor y el Maestro lo ha hecho, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Y después, el verso 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a los otros. ¿Veis? El énfasis aquí no está solamente en decir lo extraordinario de Cristo, sino Cristo modelo para su iglesia. Se nos da, en el capítulo 13, verso 4, se nos da unos detalles que creo que tienen ya mucho que enseñarnos en sí mismo. Dice que Jesús estaba como anfitrión en esa cena. Pero se levantó de la cena y ¿qué dice? Fijaros los detalles que nos da. Se quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó, luego puso agua en el lebrillo, comenzó a lavar los pies. Hay todo un proceso. No se nos dice, y Jesús en medio de la cena nos lavó los pies. No, no, marca todo el proceso. Se pone de pie, se desprende de su manto. ¿Os acordáis que el manto era una señal de quién era el maestro? Si tan solo tocare su manto, se le salva. ¿Os acordáis? Se desprende de ese manto, de todos sus derechos, se negó a sí mismo. ¿Por qué? Porque ya no era el Señor y el Maestro. No, nos dice más adelante, sabéis que soy el Señor y el Maestro, pero voy a servir. coge la toalla, se la ciñe, coge el lebrillo, lo llena de agua y se pone a lavar la parte más humilde, el pie, lo que toca más la tierra, lo que está más sucio, la tarea que hacían los esclavos, el anfitrión se pone a hacerlo. Ahora, creo que sobre todo hay una instrucción para nosotros meditar en cuanto al valor de la Iglesia y cómo el Espíritu puede trabajar en tu vida, en el servicio, en la Iglesia local, en los versículos del 1 al 3. Voy a ir muy rápido, pero solamente quiero llamaros la atención a que fijaros cómo Juan, antes de darnos la escena de Jesús lavando los pies de los discípulos, nos da una introducción bastante larga. Y en el verso 1 nos dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo, esta es una palabra fundamental, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Nos paramos ahí. Jesús está en la cena con una conciencia ¿de qué? De que su hora ha llegado. En el horizonte de Jesús está levantando unas nubes negras. Vienen las horas más difíciles. Va a venir el momento más crucial, la tentación más dura. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Sudor con sangre, una angustia profunda, no solo el sufrimiento carnal, físico, sino el espiritual, de verse abandonado por el Padre, traicionado por lo suyo. Se le acerca la hora. ¿Y en quién piensa? En los discípulos. Es algo extraordinario. Pero Jesús no dice, necesito, o no, se gira y dice el verso 1, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Que la palabra fin puede ser fin de tiempo, o puede ser eternamente, o puede ser hasta lo sumo. Es la misma palabra que se utiliza en diferentes. Lo amó habiéndolos amado, no es algo que hizo en este caso solamente, es una constante, pero en la hora donde él, sabiendo que le venía la cruz, no se centró en su dolor, en su padecimiento, sino que miró a sus discípulos y dijo, me queda poco tiempo con ellos, tengo que enseñarles, tengo que instruirlos, tengo que servirles, y desde el amor les sirvió hasta el fin. Primera idea que pone Juan al servicio. No centrado en tu dolor, por muy real que sea. El servicio te desprende del egocentrismo y te centra, te encarna en la realidad del otro. Verso 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase. Nos paramos ahí. Fijaros, otro detalle que se nos da, que Juan quiere que sepamos antes de que nos diga que lavó los pies. ¿Y qué es este segundo detalle? Jesús no solo es consciente de que le viene la hora más negra de su ministerio, la cruz, sino que Jesús es consciente de la traición de uno de los suyos. Y yo casi me atrevería a decir de dos de los suyos, porque Pedro también le va a traicionar, diciéndole que no lo conoce. Jesús sabe que viene la cruz, Jesús sabe que el enemigo está moviendo pieza, sabe que Satanás ya ha entrado en el corazón de Judas. Y esto nos lo pone Juan, antes de decirnos que va a lavar los pies, también los pies de Judas. Y los pies de Pedro, a quien se resistirá, no, a mí no me puedes lavar, hemos visto la escena. Pero esto es un detalle extraordinario. Y creo que esto muchos de nosotros los discípulos pecamos aquí. Aquí nos descolgamos. Yo estoy dispuesto a servir, a ayudar, a esforzarme por Ana en la medida en que Ana me sea agradable. Pero como Ana me haga un desaire y te aparto, pues no lo hizo así el maestro. Consciente de que el enemigo iba a utilizar a Judas para traicionarle a él en el momento más débil, en el momento más oscuro, se quitó el manto y lavó los pies, también los pies de Judas. ¿Y qué nos está diciendo Juan con este detalle? Lo que nos está diciendo es que Jesús no dejó que la maldad le hiciese no poder ejercer su servicio y amor al Padre, haciendo su servicio y su amor a los discípulos. Ejemplos he dado. ¿Sirves solo cuando te aplauden? Porque eso en la iglesia local no te va a pasar. La iglesia local te va a dar un zarpazo, queriendo o sin querer. Pero Cristo aquí lo señaló. Era consciente, pero aún así lo hizo. Verso 3. Sabiendo, de nuevo, todo, fijaros qué introducción más larga, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Jesús sabe que viene su hora. Jesús es consciente de la maldad y que la maldad juega también este partido. Pero Jesús centra su visión y su mirada en el Padre. Y entiende que el Padre le ha dado autoridad, ha puesto todas las cosas en su mano. ¿Tú no tienes autoridad? Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, así que y hacer discípulos. Yo creo que tienes autoridad. Y tienes el Espíritu. Toda autoridad te ha sido dada en Cristo, a través del Espíritu. Descubre que tiene toda la autoridad en el Padre. Pero no solo eso. Descubre que su origen, su propósito, está en Dios. Que de Dios, dice, que había salido de Dios. Y conoce también su destino. Y al Dios iba. Dios le ha dado la autoridad, he salido de él y a él me dirijo. Y entonces, en toda esta realidad de ser consciente de que se llega la hora última de su misión, de que la maldad va a poner zancadillas y zancadillas muy claras y muy duras, pero centrada la mirada en el Padre, es que se pone a amar / servir a los discípulos. Y nos dirá, de esta manera, hacedlo vosotros. Ahora, ¿tú quieres crecer como discípulo? Tienes aquí en la iglesia local una extraordinaria oportunidad. Lava los pies. Me pregunto cuántos de nosotros hemos venido esta mañana con la disposición de lavar los pies de tu hermano. O hemos venido a tener un servicio, un culto, una reunión. Creo que gran parte de nuestro menosprecio, y no hablo de nosotros, en general digo del pueblo de Dios, el menosprecio hacia la iglesia local es porque no nos hemos puesto a lavar los pies. No hemos dejado que el Espíritu haga su obra en nosotros, a través de nuestro amor al Padre, a Cristo, sirviendo a mi hermano. No esperes ser perfecto para ponerte a servir. Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. Un Pedro lleno de defectos. Termino simplemente con unas líneas que escribí hace unos días, precisamente en esta idea de que la iglesia local es valiosa, entre otras muchas cosas, porque es herramienta que nos ayuda a encarnar nuestra espiritualidad y nuestra fe. La iglesia local nos proporciona un terreno ideal para la encarnación de nuestra fe, pues en ella se experimenta de una forma real y directa lo que es amar a Cristo y servirle. Todos tenemos más facilidad para mostrar amor hacia aquel con el que no tengo un trato directo. A todos nos parece más liviano, más llevadero, servir y ser solidarios con el que está a cierta distancia, el que no invade mi mundo. Pero esa no es la forma de amar del discípulo. Esa es la forma de amar del yo autónomo de Cristo. El yo autónomo de Cristo prefiere ser servicial con el que está lejos porque sabe que de esa manera puede tener el placer de sentirse bueno, generoso, sin que eso conlleve un efecto y un cambio en su vida. Porque ama la distancia. La distancia viene a ser una sutil defensa de mi comodidad y de mi soberanía. Pero amar, servir, aquel con el que me relaciono de forma directa, cotidiana, eso sí que es un reto. Amar a mi familiar cercano, amar a mi compañero de trabajo, amar a mi hermano al que lo veo cada domingo en la iglesia local, amar y servir en la cercanía, es cuando el yo se resiente. Es cuando mi mundo se ve afectado. Esta es la bendición de la iglesia local. La iglesia cercana, la iglesia que nos fuerza a amar, a servir en la proximidad, en lo palpable, la que me fuerza a lidiar con mis hermanos que tienen nombres, tienen apellidos, tienen virtudes, tienen defectos, aquellos que conocen quién soy y por dónde cojeo. Amar y servir en la cercanía es hacerme vulnerable. Es en ese ámbito en el que la iglesia local se vuelve terreno abonado para encarnar nuestro amor y servicio al Señor mediante el Espíritu. Y mediante el Espíritu ese amor y servicio nos transforma. De la misma manera que un bebé cambia de forma palpable a unos padres primerizos. Pocas cosas me han cambiado más que la llegada de mis hijas. Este es el camino de Jesús. Quien no te amó en la distancia, sino que se encarnó, que tuvo que mostrar su amor en la cercanía, especialmente con sus discípulos. Quien asumió el precio de amar no desde el cielo, no virtualmente, sino amar desde la cercanía de andar con sus discípulos. Por lo cual, Cristo asumió el precio del rechazo, la incomprensión, la ingratitud, el desprecio, la burla, la traición, la torpeza de aquellos a los que amó y sirvió por amor al Padre. Cuando una iglesia local toma en serio ser iglesia de discípulos, es que la iglesia busca y pretende amar y servir al Señor mediante la arriesgada tarea de servir y amar a sus hermanos en la distancia corta. Y si tengo que amarle, y si tengo que amarte y servirte, esto implica que mi paciencia, mi generosidad, mi capacidad de perdón, mi misericordia se van a poner a prueba. Y cuando están a prueba, bajo presión, se fortalece. Pues si yo, el Maestro y Señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Amén. Thank you.